Bien, pues vamos a abordar en la sesión de hoy la arqueología de las sociedades feudales, es decir, lo que correspondería a los temas 28 y 29 del manual, ¿no? Donde se habla de la construcción de los paisajes feudales y de la arqueología de las sociedades feudales. Bien, el manual insiste cómo, bueno, pues el año 1000 supone un cambio importante, una importante mutación que marca definitivamente el fin del mundo antiguo y el inicio propiamente del mundo medieval. Por tanto, en cualquier aproximación que nosotros podamos hacer a la historia de la arqueología de estas sociedades posteriores al año 1000, ya nunca podremos hacer referencia, al menos de manera directa, a una pervivencia o reocupación o reutilización de materiales procedentes de la arqueología de las sociedades clásicas. Lo que habíamos visto hasta ahora, tanto desde el punto de vista de los espacios rurales como de los espacios urbanos, habían sido cuestiones relacionadas fundamentalmente con la administración de ese legado, desde el uso como expolia hasta el cambio de función de algunas de esas estructuras, y ahora, sin embargo, pues bueno, eso desaparece, ¿no? Con la llegada de Carlomagno se podría decir que surge esa idea de la renovatio imperii, la idea, pues bueno, de presentar un poder como es el poder carolingio como el verdadero y legítimo heredero del mundo romano. En fin, los que habéis visto o habéis estudiado o conocéis, ¿no?, en la capilla palatina de Aquisgrán, sabéis, bueno, pues que está hecha con mármoles, prácticamente algunos de ellos traídos de Roma y otros, en cualquier caso, mármoles que habían sido profusamente utilizados por el mundo romano, en una manera, pues bueno, lógicamente de congraciarse o de apropiarse del legado de Roma, ¿no? Esa aparición de el imperio carolingio, ¿no?, que supone un gran cambio político, un gran cambio social y un gran cambio estratégico, bueno, pues va a dar lugar, pues bueno, a la existencia de un poder central, de un poder unitario, ¿no?, que es ese Regnum Francorum, pero también a un intento de control, bueno, pues de ese poder unitario sobre los espacios rurales o sobre los entornos, bueno, pues más o menos periféricos. Van a empezar a aparecer nuevos estamentos sociales, el modo de la relación social, que en cierta medida ya podía estar presente, ¿no?, en cierto sentido, ¿no?, en algunas de las fundio de las antiguas villae, ¿no? Bueno, pues a la fase final, ¿no?, posterior al siglo VI de esas villae, bueno, pues lo cierto es que a partir de este momento empieza a surgir ese modelo de relación estamental típicamente feudal, ¿no? Lo cierto es que, de nuevo, con todos estos cambios que supone la instauración del reino carolingio, la arqueología, pues bueno, en la investigación histórica ha estado dejada un poco de lado, ¿no? Y quizá, bueno, pues el manual insiste, páginas 292 y 293, en que, bueno, pues ha habido un cierto olvido del material arqueológico a la hora de caracterizar todas las transformaciones específicas de las sociedades feudales, ¿no? ¿Cuáles son esas transformaciones? Bueno, podemos enumerar unas cuantas, pero por todos son conocidas, ¿no? En primer lugar, el fin del sistema esclavista romano. Habíamos visto que había dado paso al fortalecimiento de los poderes locales, eso que desde el punto de vista arqueológico habíamos definido como los castillos de primera generación, la entrada del Islam en el siglo VIII, incluso los cambios que se habían producido, también climáticos, entre el sexto y el séptimo, habían alterado notablemente el sistema territorial. durante el siglo VI y el siglo VII, incluso antes habíamos visto cómo se producía un cese de la globalización económica, incluso desde el punto de vista de la cerámica, la generalización de producciones cerámicas muy vinculadas al territorio y a la producción local, pero al margen de esos cambios sí que parece que, aunque esos cambios anunciaran la gran transformación del siglo X, en el siglo X sí que hay una acentuación de algunos de estos cambios y esa importante mutación que hemos visto antes, ¿no? El manual insiste en que los principales cambios van a ser, primero, que los poderes locales toman forma en señoríos feudales. Antes quizá esa presencia de poderes locales había podido tener un carácter, podríamos decir, más circunstancial o más difuso, y ahora, sin embargo, vemos que realmente son señoríos feudales los que, articulan ese nuevo modo de poblamiento. En segundo lugar, esas sociedades feudales empiezan a ejercer una intensa actividad de control de la población campesina, lo cual va a tener también mucha importancia. Y en último lugar, el hábitat, a partir sobre todo de los castillos de segunda generación y de las aldeas feudales, se va a convertir en el elemento fundamental que centre toda esa explotación centrada en esos castillos de segunda generación y, por tanto, en la caracterización, podríamos decir, ya urbanística de estas sociedades feudales. Esto nos va a permitir necesariamente hacer una distinción que el manual hace entre lo que sucede en el campo a partir del siglo X y lo que sucede en el ámbito urbano con la aparición de las primeras ciudades-estado, ¿no? Las primeras ciudades feudales, perdón, en el periodo posterior al siglo X. ¿En qué sentido podemos ver eso? Hay distintas incidencias, pero desde luego, si uno analiza el marco básico, ¿no?, de la evolución del poblamiento rural y el marco del origen de las nuevas ciudades-estado, perdón, de las nuevas ciudades feudales durante este periodo, es evidente que uno se da cuenta, de que se han producido una serie de transformaciones. ¿Cuáles son fundamentalmente las que afectan al mundo rural? Que son las que el manual trata fundamentalmente en el tema 28 frente a las que hacen referencia al mundo urbano, que son tratadas en el tema 29. Fundamentalmente tres: el fenómeno del encastelamiento, que en cualquier caso no es exclusivo de los cambios que se producen a partir del siglo X. Hay episodios de encastelamiento en antiguas ciudades romanas desde prácticamente el siglo IV y en algunos ámbitos incluso durante el siglo VI en adelante. Y debemos hablar también de la generalización de las aldeas feudales, los primeros despoblados feudales, y también de la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad. El manual se detiene sobre todo en despoblados, aldeas, aunque a veces puedan ser términos más o menos parecidos, y castillos, y después pasa ya en el tema 29 a la cuestión del mundo urbano, de las llamadas ciudades feudales o de las ciudades medievales. Vamos a empezar hablando del fenómeno del encastelamiento, que es uno de los fenómenos más característicos del surgimiento o del ámbito o del ambiente en el que surgen las sociedades feudales, ¿no? Literalmente, encastelarse es un término que procede de la investigación de Tubert sobre ese fenómeno en el Lacio italiano, aunque ha tenido bastante éxito. Literalmente significa construir un castillo, y hay que llamar la atención de que sobre todo es construir un castillo no donde no existiera, sino donde existía ya una estructura previa que ahora se reocupa y se fortifica, ¿no? en definitiva, la aparición del encarcelamiento con distintas modalidades y con distintas consecuencias obedece a la aparición o bien de una situación de inestabilidad o bien sencillamente de una situación de necesidad de fortalecer o dejar visible el fortalecimiento de un poder sobre el exterior, ¿no? Por eso, pues bueno, en el momento en el que pierde sentido muchas de las ciudades antiguas, se asiste a un episodio de encastelamiento de antiguos castros indígenas en el coronamiento de antiguas ciudades romanas, pero también en este momento nos vamos a encontrar con poderes feudales a los que les interesa mantener el control de determinados territorios reutilizando, pues bueno, zonas que quizá en ese periodo tardo antiguo habían tenido un cierto control sobre el territorio, ¿no? Lo cual, pues bueno, es especialmente importante en la caracterización, pues bueno, de algunos de estos procesos de encastelamiento, ¿no? El encastelamiento va asociado a una fortificación del poblamiento, va asociado inequívocamente a la utilización de ese poblado fortificado como centro fundamental de la articulación del poblamiento rural alrededor de ese centro, es decir, el encastelamiento no solo es el surgir de un castillo, sino que va a ser también la aparición de unas relaciones de dependencia entre el poblamiento periférico al castillo y el propio centro. Eso hace que el castillo, pues bueno, pueda seguir utilizando límites que más o menos habían estado vinculados a los de los fundi tardo antiguos o sencillamente aparezcan límites totalmente nuevos. Eso va a generar que, asociado al fenómeno del encastelamiento, nos encontremos con que progresivamente la suma de castillo más territorio dé lugar a nuevas fórmulas de carácter jurisdiccional. Un ejemplo de esto será la aparición de las parroquias, de los señoríos y de elementos, pues bueno, que van relacionados con la jurisdicción de ese espacio y sobre todo con un cuarto elemento que el manual subraya respecto del encastelamiento, ¿no? El de la reorganización productiva. El castillo se convierte en centro de una periferia que es necesario explotar y que, como tal, pues bueno, es necesario también controlar desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Por qué surge el encastelamiento y qué rasgos podemos decir que tiene? Bueno, el manual, o se pueden entresacar de los que da el manual, hasta seis características básicas del encastelamiento, ¿no? En primer lugar, el sistema del encastelamiento va a permitir ahora a los señores feudales controlar el espacio de forma racional y activar notablemente el crecimiento económico. El manual os pone el ejemplo de la roca San Silvestre y la explotación minera a ella asociada. En segundo lugar, la arquitectura pétrea asociada a estos castillos, a veces de segunda generación, va a suponer un peso propagandístico muy importante en el nuevo modelo social, ¿no? Y en cierta medida va a evidenciar eso que en algunas ocasiones se ha llamado, o el manual lo llama expresamente, la nueva retórica del poder, ¿no? En la que el castillo también va a ser un poco la visibilidad del poder feudal en el campo, de la misma manera que las ciudades feudales van a dar marca del poder de la nobleza o de la élite en ámbito urbano. Otra característica que es importante vincular al encastelamiento es que en ocasiones nos consta que fue un proceso ex novo y en cambio en otras sabemos que el proceso se desarrolló y tomó forma a través de la reagrupación de una población tardoantigua, con lo cual hay tantas soluciones al encastelamiento como posibilidades concretas hay de relación del hombre con el territorio en ese periodo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este periodo que hemos visto de la antigüedad tardía y de la arqueología posclásica, la gran diversificación cultural es tan notable, bueno, pues que se evidencia, pues bueno, soluciones muy diversas, a pesar de que los patrones o los estándares, por así decirlo, de clasificación o de definición, bueno, pues son especialmente, bueno, pues comunes, ¿no? Especialmente homogéneos. Otra característica en la que el manual insiste, a partir del propio ejemplo de Roca San Silvestro, es el de que la evolución de estos encastelamientos va a tener mucho que ver con la organización territorial medieval a partir del siglo XIII. Es decir, esto que ahora surge como, bueno, pues, realidad para vertebrales en el espacio en este momento, pues bueno, se va a acabar convirtiendo en la futura jurisdicción, bueno, pues de ciudades que van a tener importancia. En el caso de Roca San Silvestro está muy claro el protagonismo que después va a tener la ciudad de Pisa. En quinto lugar, los edificios tienen que ver con el control económico, los edificios de los que se dota el espacio del encastelamiento tiene que ver con el control económico que realizan en ese momento los señores feudales, ¿no? Por ejemplo, la presencia de grandes almacenes para el grano, de grandes graneros o de edificios artesanales en la parte baja, la presencia, en cambio, de torres de vigilancia en la parte alta. Todo esto tiene que ver con una urbanística especial que configura ese tipo de asentamientos, y el manual señala cómo, en principio, existen dos modelos de encastelamiento, ¿no? El encastelamiento en zonas aisladas donde se construyen grandes fortalezas visibles y destinadas a, en fin, manifestar esa retórica del poder en un territorio donde a lo mejor el poblamiento es bastante disperso y si no es a través de un castillo es bastante difícil controlarlo. Y en segundo lugar, las zonas con ciudades, ¿no? Ciudades pequeñas, ciudades grandes que harán que los castillos sean normalmente pequeños y de corta duración, porque quien articule la presencia del poder feudal en esos espacios va a ser la propia ciudad. Lógicamente, este fenómeno del encastelamiento, con ser abundante a partir del siglo X, no va a ser un fenómeno generalizado, sino que en realidad, vamos a encontrar varias alternativas que presentan algunas semejanzas al modelo del encastelamiento, evidencia de que ese fenómeno, que en Cataluña, por ejemplo, toma forma en las llamadas sagreras, ¿no? El ensagramento, ¿no? Del que hablan los catalanes, bueno, pues aunque es una fórmula válida en este periodo para estudiar la ocupación del territorio, no es la única y hubo muchas variantes que evidencian, pues bueno, cómo los poderes feudales pudieron controlar o pudieron administrar territorios aislados, susceptibles del control que un castillo podía ejercer, ¿no? El manual habla de muchas realidades, ¿no? Empezando por pequeños castillos o torres de vigilancia que pudieran ser complemento de pequeñas aldeas, como sucede en Aragón, en Navarra o en Castilla, ¿no? También habla de las aldeas castrales o de las curtes, pequeñas aldeas fortificadas. Habla también, para el ámbito manchego, por ejemplo, de las motas, esas colinas artificiales con empalizadas de madera y de tierra que se alzan en un territorio, de las sagreras, que vendrían a ser, pues bueno, esas construcciones en altura a modo de castillos, ¿no? Que, bueno, pues se convierten en espacios de inmunidad en torno a un castillo y a una parroquia, ¿no? Y que, bueno, pues quizá a veces se convierten en espacios también de rivalidad entre distintos señores feudales para controlar el territorio. Pese a que el encastelamiento, o mejor dicho, la marca del encastelamiento, que son los castillos, ¿no? Bueno, pues tiene mucha importancia como realidad topográfica y como realidad de control territorial en el ámbito peninsular a partir del año 1000, quien verdaderamente y mejor caracteriza la realidad del poblamiento a partir de este periodo va a ser la generalización de las aldeas feudales, ¿no? Que van a tener muchísima importancia y que van a ser, pues bueno, el elemento que arqueológicamente mejor defina el poblamiento rural en todo este periodo, pues bueno, posterior al año 1000. Las aldeas feudales constituyen, por tanto, la mejor realidad de población vinculada a parroquias y a señoríos, y también a veces a señoríos presididos desde castillos, a partir del año 1000. Se trata de centros que van a configurar una especie de complejas redes, bueno, pues tupidas, ¿no?, de, bueno, pues poblamiento que, bueno, pues tienen que ver con la extensión, con el avance de todos esos progresivos procesos de roturación y de repoblación que están muy vinculadas, por ejemplo, en la península ibérica, al avance de la reconquista, al avance del arrebatamiento de tierras a las poblaciones islámicas y que, bueno, pues por tanto van a evidenciar también una conexión muy directa con los ritmos históricos del momento. A partir del siglo X, además, el fenómeno de las aldeas, pues bueno, va a evidenciar claramente, bueno, pues una presencia muy notable de los poderes locales, ¿no? Las aldeas van a adquirir un peso político, van a empezar a presentar en el interior concilia o reuniones de población que estén destinadas a la visibilidad y a la plasmación de los derechos de los campesinos y que, por tanto, empiecen a articular cada vez de una manera más clara las relaciones entre los espacios agrarios y la realeza o los distintos señoríos. En esa configuración de las aldeas feudales, el manual insiste o subraya que hay como dos momentos o dos fases, ¿no? Por un lado, la fase de los siglos 8 a 10, en la que surgen algunos poblados concentrados de carácter irregular, y a partir del siglo 11, cuando con la presencia de algunos centros urbanos próximos empiezan a reorganizarse algunos de esos espacios, ¿no? Alternando zonas de cultivo con zonas de residencia, ¿no? Los célebres manor, ¿no?, que aparecen todavía en la toponimia, por ejemplo, de muchas de las aldeas feudales del ámbito británico, ¿no? Como de lo que se trata en esta asignatura, como en cualquier historia de la cultura material, es no sencillamente de dar una tipología, que es lo que hemos hecho un poco hasta ahora, de las aldeas feudales, sino de poner esas aldeas en relación con determinadas transformaciones de carácter histórico, bueno, pues podemos señalar dos acontecimientos que están muy vinculados al desarrollo de estas aldeas feudales. En primer lugar, la modificación de los espacios agrarios y, en segundo lugar, el surgir de las parroquias. La modificación de los espacios agrarios va a hacer que la aldea se convierta en un terrazgo estable y organizado en el que progresivamente, bueno, pues vayamos encontrando espacios cerrados controlados por los castillos y controlados por las aldeas. Y en segundo lugar, el surgir de las parroquias va a hacer que esas aldeas tengan una presencia del poder religioso que actúe como complemento de esos concilia de representación aldeana, ¿no? Habíamos visto también cómo en esos siglos de la antigüedad tardía, hispano-visigótica, pues bueno, la presencia a veces de centros religiosos de antigua raigambre, romana, reutilizados, acababan convirtiéndose, bueno, pues en espacios de representación de la primitiva iglesia, ¿no? Bueno, pues estas parroquias en ese escenario de poblamiento o de geografía de la explotación agraria cerrada o a veces abierta, ¿no? Que estamos viendo en función de los distintos sistemas también de cultivo, la presencia de las parroquias va a garantizar también la presencia de otro poder vinculado al control de los diezmos, ¿no? Que, bueno, pues articula el territorio, aunque también el manual insiste que no todas las aldeas van a tener una parroquia y que a veces incluso es más fácil encontrar parroquias o se fundan más parroquias que aldeas. Sí que es cierto que ahora se produce un cambio que a veces, bueno, pues episódicamente se podía dar en el mundo tardo antiguo, pero no de manera generalizada, que es el de la aparición progresiva, pues bueno, de los enterramientos en torno a esas parroquias, ¿no? Algo que, bueno, pues es un cambio importante, ¿no? La aparición de las iglesias actuando como centralizadoras de los enterramientos como necrópolis parroquiales. Y por último tendríamos el episodio de las llamadas despoblados o de los llamados despoblados, ¿no? Que corresponderían a bueno, pues la evolución de esas aldeas feudales durante los siglos XIII y XIV. En el momento de aparición de estos primeros castillos, las aldeas se convierten en elementos centrales muy importantes, pero a medida que bueno, pues van surgiendo villas que prolongan el poder de los centros urbanos en la periferia del área de influencia de esos centros urbanos, vamos progresivamente a ir accediendo a este fenómeno de los despoblados, ¿no? Villas o pueblos que superan o que crecen por encima de las aldeas, a veces sencillamente como consecuencia de rivalidades o de cambios geoestratégicos, en otras ocasiones como consecuencia de las crisis agrarias, sociales, epidémicas, como por ejemplo la peste negra, que se desarrollan entre finales del siglo XIII y ya durante el siglo XIV, ¿no? Y a veces también como consecuencia de esos despoblados, como sucede también en el mundo romano, ¿no? Como consecuencia de los cambios en las decisiones de los señoríos, ¿no? Que, bueno, pues a veces quizá bueno, por las guerras, por los conflictos, por las reorganizaciones territoriales, sencillamente deciden privilegiar determinados centros respecto de otros centros y como consecuencia, pues bueno, eso hace que algunos centros que antes habían tenido importancia a partir de este momento dejen de tenerla. Bien, con esto, el fenómeno del encastelamiento, el fenómeno de las aldeas y el fenómeno de las transformaciones que vemos en la evolución de esas aldeas hacia los despoblados, bueno, pues lo que tendríamos sería la caracterización de una sociedad fundamentalmente delimitada por un poder central presente básicamente en el ámbito de la fortificación y una serie de población subsidiaria controlada por ese señorío desde el castillo a través de las aldeas que después, por los desequilibrios típicos de estas sociedades primarias y que en cierta medida van a tener que ver también con los que llevaron a la crisis o a la ruina a muchas ciudades hispanorromanas, como hemos visto en temas anteriores, bueno, pues podría tener que ver con la generalización, pues bueno, de esos nuevos centros o de esa nueva realidad arqueológica, ¿no? Son nuevos centros que llamaríamos los despoblados. A partir de ahí pasaríamos, en lo que nos dé tiempo, al menos a trazar una panorámica general a la caracterización del mundo urbano, que es el objeto de estudio de el tema 29, ¿no? El manual insiste en que son centros especialmente vinculados a la idea, o recuperados, perdón, gracias a lo que se ha llamado habitualmente la arqueología de gestión, ¿no? Esas ciudades medievales rara vez coinciden con antiguos centros romanos y son más bien ciudades o bien de nueva fundación o evolución de ciudades romanas que no han tenido ningún episodio de abandono y por tanto plantean el problema metodológico en el que aquí no vamos a entrar porque el manual lo retrata, de la arqueología urbana. Remito a la página 379 y siguientes, que obviamente añade un problema metodológico añadido al de la caracterización de estas sociedades en transformación. Bien, ¿cómo podríamos definir una ciudad medieval, ¿no? Teniendo en cuenta que, en fin, se han definido como espacios de señorío colectivo, según la definición de Henri Pirén, o como espacios que ejercen su influencia económica, jurídica, política y de funcionamiento en el campo, como define García de Cortázar, ¿no? Que, en definitiva, pues bueno, lo que explican o lo que evidencian es la existencia de nuevos centros con tres características que después veremos, ¿no? Y que, en definitiva, vemos que explotan o que tienen una mayor presencia a partir del año 1000, ¿no? Son centros que más o menos evidencian una aproximación material y de estructura más o menos homogénea, más o menos común, con un estrato, un cuerpo social también bastante homogéneo y que, bueno, pues permiten un estudio con funciones diferentes y con bases distintas que los separan de lo que habían sido las otras ciudades que hemos estudiado en esta asignatura y en la de historia de la cultura material del mundo clásico, que serían las ciudades romanas. Bien, ¿qué tres características, por concretar, define el manual como básicas de las ciudades medievales, ¿no? En primer lugar, que son centros destinados a la extracción de recursos y centros controlados por la actividad señorial, es decir, son centros de carácter señorial. En segundo lugar, que son espacios que, a pesar de esa función económica, siguen funcionando como centro de residencia de la élite, lo que supone un cambio con lo que habíamos visto en el poblamiento rural, que normalmente, quizá no lo subrayamos lo suficiente, tenía un carácter, por así decirlo, absentista, es decir, era el espacio, la longa manus de esos poderes más o menos rurales, ¿no? Que, delegados, ¿no? De diezmos o de mayorazgos, etcétera, derivados de la presencia, bueno, pues de la nobleza en el exterior, ¿no? O en el centro urbano y con su longa manus, ¿no? Con su área de influencia en la periferia. Y, en tercer lugar, una característica básica de la arqueología de estas ciudades es que, y de la planta y de las funciones de estas ciudades, es que acogen también una actividad artesanal importante, ¿no? Que pone en relación la ciudad, pese a ser, bueno, pues, pese a ser un centro de poder señorial, etcétera, pues bueno, que presenta la ciudad como un espacio relacionado con el campo, ¿no? Porque esa actividad artesanal exige, pues, un contacto permanente con las riquezas que llegan desde el exterior y, por tanto, también con la retroalimentación ciudad-campo, que, bueno, pues en cierta medida pues tiene una cierta importancia en este modelo de sociedades primarias o de sociedades rurales como son las sociedades feudales, ¿no? Lógicamente, el gran problema en el marco de la arqueología urbana, ¿no? Que, bueno, pues podemos ver para caracterizar las ciudades ha sido que, bueno, como han sido centros que han tenido un notable éxito con el paso del tiempo, pues bueno, han sido centros que también han acumulado notablemente la población durante mucho tiempo y, por tanto, se conocen muy bien las transformaciones de las fases más avanzadas, pero, sin embargo, tenemos cada vez más problemas para, bueno, pues ser capaces de definir los primeros horizontes de origen de estas ciudades feudales, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pues hace que la tipología que, un poco a marchas forzadas, vamos a trazar a continuación, sea bastante difícil de trazar en algunos ámbitos. En principio, el manual señala hasta cuatro tipos de ciudades feudales. Las ciudades con pasado romano, las ciudades de fundación altomedieval, las ciudades de nueva planta y las ciudades islámicas que son conquistadas por el avance cristiano y que, por tanto, pues bueno, van a tener que medrar con la presencia de un pasado urbanístico que se hace necesario digerir o administrar. Lo que está claro es que en las ciudades de tipo A y de tipo B, bueno, pues hay una gran bueno, pues transformación o una gran ruptura con el pasado romano. Incluso cuando son ciudades de pasado romano se percibe esa ruptura, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, si son ciudades que existían ya en época romana, lo que se percibe en la mayor parte de los casos es que en el siglo V o antes se había dado un abandono o un mantenimiento de la población, pero sencillamente con un tejido artesanal mínimo y sin las mínimas instituciones de autogobierno y municipales que habían caracterizado el florecimiento de la vida municipal. Hay quien considera que incluso en casos en los que hay un mantenimiento de población ininterrumpido desde el siglo III, desde el siglo V, si queremos poner el final del Imperio Romano estándar como el final de estos centros, ¿no? Bueno, pues que incluso cuando hay un mantenimiento, en realidad los modos de producción, el tipo de corte social, en fin, tantos elementos durante el periodo entre el V y el X, apenas permiten hablar de algo diferente a espacios preurbanos y difícilmente se puede hablar de la presencia de centros urbanos. Pues bien, en el siglo V había habido un abandono, había habido una transformación, pero en cualquier caso la idea institucional de ciudad había desaparecido, por más que existiera en cualquier caso un mantenimiento, como hemos dicho antes, de la población. Y en el siglo X y en el siglo XI lo que se percibe es un resurgir de esos centros a partir de la conversión de la ciudad en un importante centro en el que puede acumularse o yuxtaponerse una serie de poderes que ahora van a tener, bueno, pues mucha importancia desde el punto de vista de la organización territorial. Algo hemos dicho antes a propósito del encastelamiento. El poder eclesiástico y el poder político durante el siglo X y la actividad artesanal y la actividad productiva y agrícola durante el siglo XI y la multiplicación de la actividad plenamente urbana durante el siglo XII, ¿no? Sería el ejemplo de ciudades como la antigua Legio Séptima Gémina, posterior León, Salmántica, posterior Salamanca, o Tárraco, posterior Tarragona, teniendo en cuenta que ninguna de ellas durante los siglos de la tardo antigüedad se produjo el final de la presencia o bien de poderes decurionales o bien de poderes eclesiásticos sobre el territorio. Tanto Tárraco como Salamanca fueron sedes episcopales y, bueno, pues eso, en definitiva, pues bueno, evidencia como bueno, pues la clave del mantenimiento de estas ciudades tiene mucho que ver con el mantenimiento de los poderes y con la posibilidad de que esos poderes posteriormente puedan ser utilizados, bueno, pues a partir de bueno, pues la nueva presencia de espectros sociales y políticos singulares, ¿no? Que, bueno, pues vamos viendo que empiezan a tener importancia, ¿no? Pues bueno, desde la transformación social que se describe a partir del año 1000. Hay también algunas ciudades de fundación altomedieval, no entramos ahora en la caracterización porque tiene el ejemplo que el manual desarrolla y que es uno de los más importantes, es Santiago de Compostela, ¿no? Que surge como un importante centro bueno, pues, en torno a la idea de la peregrinación, que va a ser otro de los estímulos para la aparición del poblamiento también disperso, de esas aldeas camino, ¿no?, que muchos conocéis, surgidas a partir precisamente del estímulo de estas peregrinaciones y de la presencia de rutas de peregrinos surcando también ese poblamiento rural. Va a haber también ciudades de nueva planta, fundadas a partir del siglo XI, resultado de la extensión y del fortalecimiento de los poderes del feudalismo, a veces como consecuencia del protagonismo, por ejemplo, del Camino de Santiago, del papel que prestan en la organización territorial determinados monasterios u otros centros de poder, de la presencia también de poderes locales. A veces son ciudades de nueva planta que aprovechan centros anteriores o castillos anteriores, otras veces son fundaciones totalmente ex novo. Y por último tendríamos, y esto nos sirve de enlace con la última sesión que tendremos dentro de 2 semanas, las ciudades islámicas conquistadas, ¿no?, en las que el modelo de la Madina islámica, que conocéis bien también por la PEC que habéis hecho en estos días, ¿no?, se sustituye por otro nuevo, pero en cuyo casco urbano se perciben, bueno, pues la pervivencia de algunas tradiciones mudéjares, ¿no? Dentro de esas ciudades islámicas conquistadas existen ciudades de distinto tipo, ¿no?, las que se transforman o transforman la planta islámica de una manera totalmente traumática, que pasa del espacio urbano caótico islámico al espacio ortogonal feudal, o aquellas que sustituyen las mezquitas del Islam por las nuevas iglesias en el ámbito feudal, o a otras, bueno, pues que tienen una transformación, por así decirlo, menos traumática y más progresiva, bueno, pues sustituyendo algunos elementos del tejido urbano, incluso del tejido rural, por la acción de la iglesia. Lo general, en cualquier caso, dada la peculiar idiosincrasia de las poblaciones islámicas, es la transformación de carácter traumático, ¿no?, el abandono y la reorganización del modelo de la Madina por la presencia de otro modelo de ocupación diferente. Con todo esto, lo que vemos es cómo, incluso bebiendo a veces desde el punto de vista geográfico, o mejor dicho, desde el punto de vista topográfico, sobre estructuras anteriores, como sería el caso de esas ciudades de base romana, las funciones habían quedado interrumpidas durante un tiempo y solo la aparición de nuevos poderes vinculados a veces al ámbito rural va a permitir la aparición de esos nuevos centros de poder, y luego como nuevas necesidades vinculadas a la peregrinación, al auge de determinados espacios en función del prestigio de determinados centros culturales o religiosos como los monasterios, o al avance de la reconquista, va a dar lugar a ciudades que en cualquier caso, por esa función artesanal que hemos comentado hace un momento, fueron en todo momento ciudades muy relacionadas con el territorio rural, a partir de esas aldeas, de esos castillos que también hacían de faros en el control del territorio, sobre todo en zonas abiertas o en zonas, digamos, periféricas, que progresivamente, a partir del gran fenómeno del auge de las ciudades en el siglo XIII, esto lo conocéis los que habéis estudiado ya historia medieval, bueno, pues va a generar o va a devenir en ese fenómeno de los despoblados, que arqueológicamente también es tan atractivo y que ha estimulado, bueno, pues estudios de los despoblados medievales en la Baja Edad Media, aquí en Navarra o en Aragón y en otros ámbitos del Valle del Ebro y en general de la arqueología medieval, donde precisamente el estudio de los despoblados y la arqueología urbana feudal, como explica el manual, han sido de los pocos hitos tradicionales, por así decirlo, en esta joven disciplina de la arqueología medieval o de esta parte de la arqueología ya propiamente medieval y no exclusivamente postclásica.